La perfección conlleva responsabilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que fue fácil cumplir las expectativas tuyas y de los demás? Ser siempre la gran mujer, andar como la gran mujer, vestir como la gran mujer. ¿Están mis vaqueros ajustados? ¿No están ajustados? ¿Van mis pendientes con mi sombra de ojos? ¿Se balancean mis tetas? ¿Son mis botas tan blancas como mis dientes? En fin, tenía que dar ejemplo. Y te lo aseguro, ser perfecta tiene su precio.
Nunca lo hubiera creído.
Ni tú ni nadie.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos de nuevo pues, a Dog and Sicily, el podcast que ya sabéis que, bueno, como cada cuando podemos, aunque últimamente está siendo cada 15 días, pues nos dedicamos a visionar en pareja Doctor en Alaska e ir pues, comentando lo que nos parece. ¿Qué tal, la señorita Levana?
Pues aquí estoy, haciendo de sofá de gato porque ya tengo uno encima.
Sí.
Que para lo que me usan mis gatos.
Sí, tenemos todas las partes de las camisetas viejas, las partes de atrás un poco agujereadas por uñitas de gato.
No, atrás y adelante.
Y de
da igual, o sea, da igual dónde. Pero ya tengo el culo de un gato en mi hombro. Que lo sepáis. Además, me está destrozando, la verdad.
Bueno, pues nos hemos visto un par de episodios más de la tercera temporada. En este caso, pues vamos a hablar del episodio quinto de la tercera y del sexto.
Y vamos a hablar de que mi móvil de última generación.
Sí, salvó el último programa.
Mi primera gama.
Sí, pues tuvimos un problema con el muestreo del podcast la última vez que grabamos. Tuvimos un problema, según decía Audacity, por la diferencia de muestreo, aunque luego lo he estado mirando aquí y el muestreo es el mismo en la grabadora que en el Audacity, con lo que es un problema que es, a lo mejor pues ha sido de entrada de audio. Aquí la gente que sepa, porque nosotros lo único que hacemos es tirar de grabadora. Y bueno, es una grabadora bastante buena, pero claro, no sabemos muchas veces de arreglar cosas ni demás. Entonces, pues eso, que tu móvil, como siempre grabas paralelamente...
Yo siempre lo dejo grabando.
Pues nos ha salvado el último programa. Quizá lo oigáis un poquito más alejado mi voz, pero en general ha quedado muy bien.
Así, hombre, es que, o sea, es mi móvil que todavía me queda un año para pagarlo.
Está bien, pues, al menos que se gane el jornal el móvil. Bueno,
exacto.
Vamos entonces con el episodio quinto de la tercera temporada, que es Jules y Joel. Que bueno, pues mola o sea, toca un concepto muy clásico diría casi de la sitcom estadounidense en general, pero está guay la manera en que lo toca. O sea, de hecho esto empieza, mira, con una casualidad, porque este capítulo lo vimos cuando lo vimos ayer, día 29 de octubre, estamos ya preparándonos
para Halloween.
Estamos preparándonos para Halloween / castañada / todos los santos /
fiesta de la primavera.
Todo.
También, porque podríamos perfectamente celebrar la primavera.
No, hombre, será el otoño, ¿no?
Ya, pero como hace temperatura de primavera.
Bueno, es verdad.
Que estoy yo con mi alergia y todo.
Pues sí, que te ha vuelto incluso. Pues es coincidencia muy gracioso que el capítulo empieza en Halloween y bueno, pues llega vemos a Joel preparándose una cena esta de microondas, que para destaparla luego las pasaputas.
Por cierto, el microondas que parece es inmenso.
Claro, que son estos microondas de esa época. Claro, estos microondas antiguos que parecían como
Es que el primero que yo tuve también era enorme.
Claro, es que eran mini hornos. Y bueno, pues se dispone a comerse su cena
con su copita de vino.
Hombre, es que él tampoco.
Oye, vamos a explicar que hemos comido hoy a lo Joel, que hemos desayunado
bagels hoy por primera vez. no los habíamos probado, compramos ayer bagels y los hemos desayunado y así pues.
Y luego churros, bueno, así como.
Como él se trajo bagels de Nueva York, ¿no? El tío elitista, pues aquí. Y entonces pues nada, le llaman a la puerta y cuando abre pues es un tipo vestido de demonio y le dice que bueno, pues que truco trato, que si no le da caramelo, pues que, y Joel que es un sieso también, pues dice que no tengo ningún tipo de caramelo en casa, no tengo nada, absolutamente, no sé qué, y ya está como hostil con el tipo este, ¿no? Y el tío este pues...
Hombre, también te digo que en plena noche ahí en la montaña, ahora la puerta...
Y dice, ¿no? Y él dice, porque dice, es que me han echado de la calle en Anchorage, y es en plan, o sea, que ya estaba dando por culo, claro, un tío de 30 y muchos, tocando los cojones ahí disfrazado.
Disfrazado de demonio, yo lo siento, pero vamos, o sea, un spray de pimienta se lleva.
Y entonces, pues, lo que pasa es que, claro, después de una discusión en la que yo no tengo caramelos, no sé qué, pues dame esto, lo otro, mira, toma, te doy 10 centavos, el otro se enfada, le saca un spray de estos de serpentinas, le dan la cara, Joel corre detrás de él y se da una hostia y se queda. Y se queda
que también Joel, madre mía, o sea, Joel, por favor, que te cae, te ataca una serpentina y está. ¡Uy, sí, uy!
Pensaba que ibas a decir también tonto. Un poco la. Que. Perpetuando un poco el estereotipo este de los judíos que son de la cofradía del puño cerrado, que no sueltan.
Bueno,
no
eso sí también, porque 10 centavos.
10 centavos también.
Pero bueno, el ataque de la serpentina. Sí, sí, o sea, yo creo que me hubiera dado más fuerza, o sea, de la mala leche que me entra, cojo la serpentina y la ahogo. Porque a mí me. Tú sabes que yo soy muy iracunda y como me da un ataque de ira fuerte, sí. Soy capaz de romper una pared.
Sí.
Tranquilamente.
Entonces, pues bueno, yo se queda tirado en el suelo. Todo esto está narrado un poco toda la primera parte, como siempre, por Chris desde la radio.
Así que la noche hablando, de Halloween.
La noche de Halloween, tal, etc.
Y bueno, que también pues... nos cuenta que... no nos cuenta en la radio. Ay, no sé, sí. Con lo de episodio. Que Maurice ha vuelto con...
Ah, sí, es verdad, que Maurice, la oficial Lemansky...
Le pues, ha dado otra oportunidad.
Le ha dado otra oportunidad a Maurice, ¿no? Entonces, pues como que... No, pero básicamente lo dice porque... Dice, ojo... Si a alguno de vosotros en sí se le ibais a hacer por ahí truco o trato por la noche, que sepáis, no hagáis el idiota. Dice, no, es mantener vuestras tendencias visigodas aparte. Dice, no tiréis cosas a las casas, ni tiréis huevos, ni movidas. Dice, porque que sepáis que hoy tenemos un policía. O sea, que ella ha vuelto. Claro, claro. Que ellos no tienen nunca, pero bueno, como le ha dado a Maurice una segunda oportunidad y ha venido ahí a pasar el fin de semana con él.
Pues está la ley en sí.
Pues está la ley en sí se lee.
Pero no, una no. Cosa, ¿qué pasa con los visigodos? ¿Que tiraban cosas?
No, bueno, es el rollo bárbaro que se suele decir, ¿no?
Ah, no, vale, no. Vale. Digo, no sé, a lo mejor era costo. Es que me imagino una Navidad así, y yo creo que ya me está empezando a gustar. Es una sí. Navidad que en vez de jijijaja tendrías que tirar huevos a gente que te cae mal. Claro. Rollo La Purga, pero en naif.
Claro.
¿Sabes? Claro. O sea, pues estaría guay.
Sí, sí, sí. Estaría, bueno, rollo pagano. Y bueno, pues entonces
en mi país, cuando yo conquiste un país, pues claro, habrá una fiesta así.
Entonces, pues llega a Sicily un taxi, pues con un tipo que es igual que Joel. Que bueno, es el propio Rob Morrow, vestido en plan, pues eso, con un traje poliéster ahí cutre, con todo el pelo engominado, ¿no? Y va con una chica en la parte de atrás que va sobada y tal, que tiene como una pinta como de reina de la belleza, no sé qué, con el típico vestido así tal, ¿no? Y le dice, bueno, pues al del taxi le dice, bueno, ¿qué se debe? Y dice, no, pues...
$2,300,
claro. Dice,
de la época, ¿sabes?
Porque viene de Nueva York, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, te extiendo un cheque, no sé qué, tal y
yo
cual.
Yo flipo, tío.
Y le dice, bueno, pues y te vuelves ya para allí, ¿no? Y es como que lo tima, pero con una facilidad que no veas, ¿no? Entonces...
Hombre, ¿cómo le va a timar? Yo creo que barato le ha salido, ¿eh? Sí, así, sí. Porque si de Nueva York así sería. Son $2,300, yo pues creo sí. Que es barato y todo.
Y entonces, pues, claro, luego lo que pasa es que Maggie ve a este tipo y se piensa que es Joel, ¿no? Entonces,
pero una cosa, que está como... Con el pelo para atrás tiene un punto, ¿eh?
Tiene un punto de él, entonces...
No sé, sí.
Se le queda él mirando y tal, y entonces, claro, pues resulta que...
Que ya se ríe porque va también vestido como un... Como un narco, a ver si sí, como un narco, ¿no?
Tiene una pinta así como de...
Tiene como una pinta así, un rollo de narco...
Narco timador, así un poco
de tener rollo. Un tigre en su casa, ¿no?
Sí, sí, de ese rollo.
Ese rollo.
Y entonces, pues, cuando Maggie llega al bar, al Brick, pues ve que está allí Joel con Holling y con Shelly y tal, está
sí,
allí...
Sí, que sale del baño y...
Esto está allí ayudando con el bar y dice, bueno, puede ser, ¿cómo lo has hecho, Fleischmann? ¿Qué te has cambiado? Dice, oye, ¿cómo te has podido quitar el fijador del pelo, no? Y... No, resulta que el tipo este Jules, que es el hermano gemelo de Joel, que es el hermano malo, malote, que viene de Nueva York a verlo, a él, ¿no? Y bueno, pues tiene todas las características estándar de el hermano malote del no sé qué, porque es como trilero, está ahí todo el día timando a la gente, juego de azar,
se
no
lleva
sé
muy
qué,
bien con la gente,
se lleva
tiene
muy
mucha don de gente.
Sí, constantemente y tal, ¿no? Y entonces, pues, lo que le dice él es que, bueno, que has hecho, que mira que te ha vuelto como una especie de... Te has ablandado, ahora estás aquí y tal, en este entorno como tan así, tan extraño y tal, y es como que, bueno, pues que tendría que soltarse más. Y dice, ¿por qué no hacemos lo que hacíamos nosotros de pequeños, que era que nos hacíamos pasar el uno por el otro? Y entonces, pues eso, le conseguía ligues el uno al otro, engañaban a la gente y tal. Entonces, él al principio es un poquito reticente, pero enseguida ya, pues, se apunta, se saca se saca el tarro de fijador de pelo y ya lo ves a Joel pues dejándose el pelo como su hermano y al otro pues y así, ¿no? Entonces pues durante un día pues se van a hacer pasar el uno por el otro, ¿no? Que es bueno, que obviamente todo esto es la trama estándar de
claro, él siempre también responsable le dice, no diagnostiques, estás trabajando de médico.
Sí, eso está.
No diagnostiques nada chungo. Sí. Ah, déjalo. Que hay uno que le para y le dice, pero yo, el doctor Joel, ¿no? Cuando doctor Freeman, ¿qué he sacado en el examen? Y le dice un 10.
Un 10, sí, sí, mejor. Y bueno, luego hay otra trama que la radio, pues Chris recibe una llamada a un tal Frank, que era una especie de, como, bueno, que lo metieron en la cárcel por poner unas bombas en un sitio, ¿no? Una especie de, como de anarquista, de estos pirados, de típico de los, probablemente de los 60, ¿no?
Que y tenía relaciones
con el padre. Había estado en la cárcel con el padre de Chris.
Es que claro,
la familia de Chris es chunga.
Chris tiene un pasado oscuro. En su futuro lo sabemos, que se fue a Nueva York.
Sí,
después de
con
todo.
Carrie Bradshaw y todo el rollo, sí.
Y le jodió la vida a la puta Carrie, ¿sabes?
Claro, es que...
Y su presente lo sabe, lo estamos viendo. Su pasado es muy oscuro.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues Chris... Frank le dice que bueno, que le quiere... Que por favor, pues que lo que quiere es entregarse a las autoridades... Pero no se va a entregar a las autoridades, que va a ser con él, que quiere reunirse con él y tal. Entonces, pues... El otro empieza a estar como un poco acojonado, ¿no? Las constantes...
Lo va llamando
y cada vez es como más agresivo, ¿no? Y Chris está pues cada vez más acojonado con el tema. Y lo que no ayuda luego es que, claro, se trae a Ed a la emisora y él ya empieza como a lucubrar, porque se pone ya en plan detective, también mete referencias a pelis, como siempre pasa con Ed y tal, y entonces es como...
Ed no ayuda.
No, es en plan de, bueno, porque claro, lo que podría hacer es que no llamara más, ¿no? A lo mejor piensa eso, que no llama más, se le va la olla, y digo, claro, entonces tendrías que pasar toda tu vida pensando si la próxima llamada va a ser la de él, ¿no? Y es como que, y eso todavía le va dando... Pues,
bueno,
más.
Pero al final eso le convence para que enfrente la situación.
Sí, para que se enfrente a la situación.
Bueno, ahí solo hay estas dos
tramas, sí, realmente, porque el hecho...
Ah, se me olvidó comentar los pendientes.
Ah, los pendientes de Shelly, que te gustan, que son chicas en plan de baile hula, porque claro, como
lleva una
camisa hawaiana, ¿no? Y lleva pues unas de esto, ¿no?
Repite pendiente, pero...
Va a repetir, sí, pero molan mucho, los daditos de casino, los plátanos.
Eso está en el AliExpress.
Sí, no, ahora ya sí. Claro, imagínate estar viendo eso en 1992 y decir, hostia, cómo me molaría tener esos pendientes, ¿no? Pero claro, no eran tan fáciles de conseguir.
Yo me compré este verano, en un acto de locura, los de Pac-Man y los de dinosaurios.
Dinosaurios transparentes, estos, ¿no? De colorines. Es
y
que claro,
estoy por comprarme los daditos, fíjate. Sí. Estoy a una depresión de un clic.
Sí, entonces pues...
Un lunes malo, me pillo los daditos.
Entonces pues ya están, tanto Joel como Jules, ya están cambiando de personalidad, pero hay que hacer una cosa, que es que los nativos americanos saben quiénes son siempre.
Eso
todos
me
los
encanta.
Personajes nativos saben quiénes son, porque es que se cruzan con...
Porque ven el alma, es que es súper bonito.
Se cruza con Ed y dice, tranquilo, no voy a decir nada. Dice,
¿y cómo lo...?
Dice, pero nosotros sabemos ver a través de
no, esa... porque nosotros no juzgamos por el aspecto.
Sí,
o sea, es como que ven el aura o ven el alma, tío.
Sí, o algo así, ¿no? Claro, y luego tampoco
obviamente...
se sorprende Marlin cuando entra en la consulta un tío que...
Porque
que
sabe que no es
que
Joel.
Que no es Joel.
Y Marilyn también lo sabe, claro.
Claro, claro. Y es como, bueno, pues es como ellos quedan exentos, ¿no? De todo este truco, ¿no? Y entonces, pues, claro, se supone que ya, pues, hay dos resultados diferentes aquí, que son, pues, eso. Joel haciéndose parar por Jules, empieza a hacer el chorra y empieza a jugar a lo del truco de las tres cartas con gente. ¿Qué pasa? Que Bárbara está ahí en el barco con...
Pero antes de esto, que está él en el restaurante, está su hermano, y haciendo de Joel.
Sí,
y
le está haciendo demasiado, dice, lo estás haciendo demasiado bien.
Porque empieza a ser, es que esto está un poco crudo.
No,
a mí
este salmón no se tendría que hacer de esta manera, porque claro, se tiene que hacer al horno de esta manera, no sé qué, y el otro le dice como, oye, ya vale, o sea, no te pases, estás haciendo demasiado bien.
Claro, porque a lo mejor está haciendo de él en su puro más
sí,
tal,
sí,
y
claro.
Su hermano no sabe que ha ido cambiando un poco.
Claro, y entonces pues
Bueno, se está haciendo...
Con el rollo de las cartas, el truco de tres cartas y tal, y está jugándose dinero con la gente, y claro, está Bárbara ahí, y Bárbara, como ya vimos en otros capítulos...
Eso es ilegal.
No les pasa ni un pelo absolutamente a nadie. Lo primero que hace es detener a Jules, que es Joel, y se lo lleva pues a un calabozo. Ahí él dice, pero es que tenemos la siguiente comisaría, está a 300 kilómetros, y se lo lleva 300 kilómetros para meterlo en el calabozo. Y allí se queda, pues... Y entonces ya empezamos a intuir... Bueno, yo más... A ver, yo no tanto, antes, ¿eh? Yo, tú ya lo pillaste antes, pero yo no tanto. Yo pensaba que sí, que podía jugar esas cartas en la serie tranquilamente de meter un personaje que fuera un gemelo, porque... O sea,
hombre, de verdad, para ser el capítulo de Halloween y que haya dado Joel, es terrorífico.
Entonces, entonces en la cárcel, en el calabozo, se le aparece Sigmund Freud.
Ya, entonces ya ahí se empieza a ver que yo... A ver, yo lo vi desde el principio, pero... Ya intuyes que parece que del golpe de la cabeza,
sí, está,
que todo es una ensoñación.
Sí, está alucinando, yo le estoy alucinando pepinillos y hermanos gemelos. Exacto. Inexistentes.
Porque ve a Freud y está ahí y lo... Y
pasa que lo psicoanaliza.
Sí, pero que de repente parece un escritorio, sí, sí, un diván.
Sí, sí.
A la madre la cosa está de que el psicólogo se pone detrás del diván, bueno, así a lo Freud.
Claro.
Y, entonces, y bueno, es Sigmund Freud, que claro, además lo vi porque se cuelga con la barba y todo eso.
Y claro, pues tenemos todo ese debate sobre qué represiones tienes tú, por qué no haces unas cosas y otras. Y obviamente lo que estamos viendo aquí es un estudio de las dos partes de Joel, la parte que no deja salir tanto y la parte que sí. O sea, la parte,
o la que, parte reprime, que le gusta, la parte que reprime, digamos.
Que reprime, que le gustaría ser hasta cierto punto, porque claro, luego la cita. Luego, obviamente, Jules haciendo de Joel va a
una cita con Maggie.
A una cita con Maggie y obviamente. A la mínima ya está, que ya se le tira encima en el sofá y vamos, o sea, y frena porque le llama el otro, se supone, ¿no? Y le dice que está en el calabozo y tal y cual, ¿no? Y luego cuando se vuelven a encontrar incluso después, ya los dos haciendo cada uno su, o sea, con su papel estándar, digamos, él se supone que no recuerda lo que le ha dicho cosas, que si sus ojos, que si no sé qué, tal y cual, y no se acuerda, pero juega, sigue con él, le sigue el rollo, ¿no?
Sí, pero Maggie parece como que lo pilla.
Sí, como que sabe que era otro el que estaba haciendo eso, ¿no? Entonces todo esto, claro, es como es una proyección realmente, ¿no? O sea, del propio...
Entonces tenemos a la otra trama.
Bueno, sí, la trama de Chris, que luego está muy bien
en paralelo.
¿Cómo lo explican, eh? O sea,
que
se encuentra con Frank en el bosque al final, ¿no? Y le dice,
pero es que Frank
es el tipo de él.
Es el demonio, sí. El hombre este disfrazado que hacía truco trato al empezar el capítulo.
Sí, entonces claro, ya sabemos que obviamente pues es un sueño y lo ha incorporado
Joel. Yo tengo una teoría.
Lo ha incorporado al sueño, ¿no?
Bueno, entonces eso, pues es al final va todo lleno de bombas, pero es que es un hombre que solo quiere hablar, ¿no?
Sí, sí, que bueno, que sí, que se acepta que lo entreguen y tal, pero como que es lo único que quería era
verlo, recordar viejos tiempos,
sí, y hablar ya está. Y todo esto, ¿no? Entonces pues que está muy, muy, está como muy sensible con el tema de su altura, porque no es muy alto, entonces, bueno, al final. Es curiosa, ¿no?, la trama esta, porque luego, obviamente, como decimos, eso realmente lo ha incorporado Joel en el sueño a este personaje y no... Pero bueno, que
yo
sí,
tengo
pero,
mi teoría, ahora te lo digo.
Vale, no, la
bueno,
cosa,
seguimos.
Vale. Sí.
Bueno, pues él ya se despierta, Joel se despierta y están allí, que le han encontrado unos indios, le han encontrado unos, en el porche inconsciente unos indios, ¿no? Y está con Maggie en la cama y bueno, se ve que todo eso ha sido un sueño, ¿no?
Sí, le dice, mi hermano, pues si no tengo ningún hermano, estaba soñando que yo y mi hermano nos cambiábamos de sitio y tal, entonces bueno, pues ya le dice que está Maggie también allí con él, ¿no? Y dice que bueno, pues que ya se van, ¿no? Dice, bueno, ya te iremos. Y entonces es cuando habla y dice, ¿dónde lo habéis encontrado? Y tal, y hablan de que venían de Kansas, o de un sitio cercano a Kansas, y es como que...
Sí, suena la música.
La música del Mago de Oz, ¿no? Es como una cosa como muy, ¿no? Entonces...
Bueno, pues mi teoría.
A ver, teoría.
Mi teoría es...
Bueno, la cosa acaba, obviamente, con la frase de Chris, que es esta, dice que todos tenemos un... Todos nos pensamos que somos Obi-Wan Kenobi, pero podemos tener dentro un Darth Vader. Que son referencias a Star Wars en el 92, cuando recordemos en el 92 a nadie le importaba ya Star Wars.
Bueno, a mí me importaba.
Bueno, a nosotros nos importaba Star Wars en el 92, ¿no? Pero ya me entiendes.
Ya.
¿Sabes? No es lo que es ahora, ¿no? Y entonces, y eso, y que tenemos que empezar a hacer, no tirar del lado esa... esa parte esa oscura nuestra, sino también pues intentar comprenderla
y aceptarla.
Bueno, ¿cuál es
tu teoría? Sí, mira. Pues mi teoría es que es la noche de Halloween. Obviamente todo el mundo sabe que la noche de Halloween, pues el velo de entre los vivos y los muertos, pues como que se descorre, y entonces pues los muertos y los vivos y los seres y otros tipos de seres pueden pasear por el mundo. Pues ese demonio, bueno, ese no, que es un demonio, que es un hombre disfrazado de demonio, a lo mejor es una especie de entidad que despierta los miedos más profundos de la gente.
Puede
y
ser,
hay como un hechizo mágico en el pueblo. Porque recordemos que está despertando todos los miedos de Chris y de su pasado.
Sí, es verdad.
Y está despertando, en cierta forma, todo el miedo este a ese gemelo malvado.
Claro.
Bueno, malvado o travieso, por así decirlo, que tiene Joel. ¿Podría ser eso?
Sí, podría ser.
Y luego los indios que vienen de Kansas, ¿también pueden que sean otra serie de entes?
Puede ser, no sé.
¿Como es Halloween? Pues
sí, no sé.
Y esa es mi teoría.
Muy bien. Pues nada, hecho esto, vamos con el siguiente episodio.
Este me gusta a mí.
¿Te gustó más a ti? A mí me gustó también, lo que pasa es que creo que se perdieron... No es que se perdiera, o sea, que ya para la parte cuando se ponen muy filosóficos al final me costó un poquito más, pero bueno, es un capítulo muy guay también la idea. Bueno, pues este capítulo se llama El cuerpo en cuestión, es el sexto capítulo de la tercera temporada, y bueno, pues tenemos a Chris, que está, empieza con Chris pescando, que se ha quedado frito, pescando en el río, y entonces ve que hay una bota que baja por el río, se queda extrañado, y detrás de la bota viene una bandera francesa, la coge y dice... esto, ¿no?
Y luego un reloj antiguo.
Del siglo XIX, y corre y ve que hay como una figura que está pues metida dentro del hielo, y bueno, pues se queda flipando, ¿no? Entonces se lleva el cuerpo este congelado y van al brick y lo meten directamente en la cámara frigorífica del brick, que recordemos ya se había utilizado para cuando muere gente, para tenerla ahí hasta que venga alguien a identificarla. Que eso se habló en el capítulo que
sí,
no es vanidad.
No podían meter al cuerpo porque estaba llena de ciervos.
Es verdad, sí. Que
pero sí que se habló de que se usaba de mogre.
Sí,
que
sí,
no,
o sea,
hay una
mogre, claro, no hay una
mogre en el pueblo y se usa la cámara del bar.
Entonces, se encuentra con el cuerpo, hay varias cosas, aparte del reloj y demás. Lo que encuentran es un diario. Y entonces, pues, Holling, que se supone que tiene ascendencia francesa, pues, es de esto de... me llamaba que era como Canú, que era el día de esta Canú, casi y tal, pues, que tiene descendencia de francesa.
Hombre, muy blanquito.
De... Sí, y entonces, pues, le dice, bueno, más o menos te puedes enterar de... Sí, lo va leyendo y tal. Entonces, el hombre este, por lo visto, se llama Pierre Lamoulin, y el diario es de 1814, ¿no? Entonces, claro... Se empiezan a decir cosas de
Napoleón.
De que sí, el emperador, de que el emperador estaba ahí con ellos, tal, de que el emperador conoció a una nativa americana y se enamoró de ella, tal y cual. Y que bueno, que él luego se fue y dice, yo echo de menos París, pero dejé al emperador aquí y tal, ¿no? Y es como si este señor se hubiera congelado después de haber dejado a Napoleón ahí. Napoleón nunca estuvo en Waterloo, se nunca luchó en Waterloo. Y por lo tanto se escapó, se fue a Sicily y se quedó allí, ¿no? Entonces... como suele pasar siempre en la dinámica típica de estos episodios, es todos se lo creen y Joel ya está, pero ¿cómo va a ser? Que no puede ser, hombre.
Que no puede ser esto un cuerpo, será un muñeco, ¿no?
Claro, o sea.
No, pero le sacan un poco de muestra.
Sí, sí, que está Ed ahí perforando, dice, he tocado piel, ¿no? En plan.
Y sacan muestras para que Joel analice si era un...
Claro, dentro de sus posibilidades, que bueno, que a ver, que... Aunque él no para de recordar que está titulado en las universidades más prestigiosas, pues él no sabe de todo el tema.
Bueno, claro, porque también va a morir y le dice, bueno, Joel, tú usted es de Nueva York y es médico, pues tiene que saber,
claro, mínimo,
hacer,
¿no?,
un carbono 14.
Claro.
Y dice, pero yo no hacer un carbono 14, ¿sabes? No puedo adaptar esto
con estas
herramientas.
Claro. Entonces, pues se supone que eso.
Bueno, que sigue, Maggie también sabe francés, sigue leyendo el diario.
Sí, claro.
Y entonces se entera que Napoleón deja a la tipa esa porque no podía tener descendencia, ¿no?
A Josefina.
A Josefina la deja porque no podía tener descendencia.
Pero esto luego se lo cuenta Chris a Shelly, y a Shelly entra en una de sus neuras absolutas de que, claro, como no ha tenido hijos con Holly porque ha tenido el embarazo.
A todo esto dice Shelly, yo no sé cómo le puede poner Napoleón, jaja, qué gracia, no sé cómo alguien puede poner el nombre de un pastel.
También sí, tarta Napoleón, sí, tiene esos momentos de Shelly de rubia. De que no se entera de que Napoleón es antes que la tarta Napoleón, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno, total, que se entera de eso, de
y
que...
Y ya le entra la neura de que, ay, es que si no tengo hijos con Jorin, pues a lo mejor él pasa de mí, no sé qué. Lo estándar, no neura de Shelly, absoluta estándar, y el otro no ha dicho nada, como siempre suele pasar, ¿no? Entonces,
tenemos esa trama. Eso,
obviamente, por otro lado, Maurice ya está, como siempre, en modo ultracapitalista. Lo único que quiere es...
Un museo
alrededor del cuerpo este congelado, hacer como una especie de segundo París en Sicily, ¿no? Para que todo el mundo venga a ver esto y tal. Y yo le dije, a ver, es que no es que lo importante es verificar si esto realmente es históricamente real, si es lo que ha pasado.
Joel quiere llamar a no sé dónde, a que se lleven el cuerpo directamente.
Sí, claro, que se lo lleven.
Pero el otro ya. No dice, esto se ha encontrado en Sicily, pues se queda en Sicily.
Sí, aquí, ¿no? Entonces... luego la otra trama que tenemos también es
bastante bonita.
Sí, es Ruthann que bueno, pues tiene un anuncio en la tienda de que necesita un ayudante
y contrata a Ed
porque bueno, él dice, bueno, sí, yo hago, porque claro, nunca sabemos mucho qué curra Ed, y él lo dice que trabaja con Maurice en plan de que bueno, es el chico de los recados de Maurice y pues va mal viviendo así y tal, ¿no? Entonces le dice que pues que eso, que trabaje con él y tal, y entonces pues eso se ve. Claro, luego él se supone que ha enviado un guión a Hollywood, que ha pagado un dineral para que se lo lean y tal, y para que miren a ver si es viable, ¿no? Y entonces al final pues se ponen a trabajar los dos juntos y sí que se queden bien y tal, quedan para comer un día, ¿no? Y bueno, pues es un poco la dinámica.
Nace como una amistad.
Sí, además, la dinámica entre estos personajes, ¿no?
Además también sabemos más de ella, ¿cómo se llama?
Ruthann.
De sí. Ruthann, sabemos que tenía hijos, que se quedó viuda, se fue a Sicily.
Sí, porque dice que...
No, lo vendió todo y
70,
se fue.
Lo vendió todo.
Los hijos eran mayores.
Sí,
eso me hizo gracia.
La discusión de bueno, que los hijos hicieron que sí, que tengo uno que sí, que tal, no sé qué. Como que todos bien, dice, pero bueno, hay uno que es que me salió un poco rana. Que era artista, pero luego se hizo banquero, ¿no?
O sea, como un drama.
Y es el drama para
y dice,
ella.
Es que es banquero, ¿no?
Como... Sí, se le ha hecho banquero, hostia, ¿no? Entonces...
No se puede pedir todo en la vida.
Claro.
Qué mierda, o sea, se ha hecho banquero, ¿sabes?
Y entonces, pues, realmente, así, bueno, todo esto, el análisis de Joel al final decide que lo que hay es un ser humano ahí, que está congelado. Sí,
que sabe a
y claro, y entonces, pues, que al final... Maurice le dice, bueno, pues oye, sí, si has conseguido hacer esto, pues hazle más test y a ver si la edad que tiene y tal. Entonces, bueno, yo le dice que vale, aunque lo hace un poquito así a regañadientes, ¿no? Y claro, pues mientras el diario, obviamente, pues Maggie está obsesionada con el tema del diario y demás, ¿no?
Y al final, pues, Joel tiene como un poco de una... Al final, pues todo parece que sí, que es un ser humano, parece que sí, que más o menos corresponde a la edad que tiene... Y él tiene como una crisis de fe porque ya dice que está enloqueciendo como el pueblo.
Sí, 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 sí. Sí.
Que le está pasando, que todas sus creencias se están derrumbando y que está ya enloqueciendo como pasa en el pueblo, que siempre que pasa algo todo el mundo enloquece.
Sí, sí, se vuelve todo.
Y él está en plan como que ya no cree en nada, ¿no?
Incluso tiene como una alucinación cuando está en la cámara frigorífica, tiene como una alucinación en la que ve como el profeta Elías, el profeta judío antiguo Elías, ¿no? Pero lo ve como en Polonia, como si fuera
y le presenta todo
el tatarabuelo de él en Polonia con la ceremonia esta del pues no sé si es el bar mitzvah o algo así.
Bueno, alguna cosa judía, sí. Yo qué sé, sale el tatarabuelo, sale toda su descendencia, toda su árbol, ¿no?
Claro, y es como...
Es que además es como muy recurrente ese tema todo el rato,
sí,
en el cálito.
Somos genética, ¿no? Todos de donde venimos y tal.
O sea, todos somos lo que fuimos, lo que nuestros antepasados fueron, los lazos genéticos que vamos arrastrando.
Claro, y de hecho hay otra trama con eso. Que
exacto.
Es que Holly
Holly no quiere tener descendencia.
Porque proviene de la. Según él, proviene de la nobleza francesa, pero en plan línea directa desde Luis XIV.
De sangre azul.
De sangre azul.
Joel, soy de sangre azul. Y a Joel, pues se queda ahí como.
Como bueno, ya.
Y claro, de lo más rata y rastrero que vinieron aquí, allí a violar mujeres. Y bueno, pues no está muy orgulloso de ese linaje y quiere que acabe ya.
Sí, con su de hecho, se cambió él el apellido, quitó una parte del apellido, se supone, ¿no?
Y no quiere tener descendencia.
Claro, claro. Entonces,
Que Shirley ya al final le dice.
Sí, de
ya
hecho, cuando se enfada, le doctor, dice. Al doctor Freshman otra vez, ¿no? En plan, ah, es que
si
claro,
quieres.
Me puedes hacer una prueba y tal. Y dice, ya, pero tendremos que decirle a Holly también la prueba, ¿no? Porque tiene que tener parte. Ah, pero es que no lo sé, tal y cual, ¿no? Es en plan.
Y ahora cuando Shirley le dice, mira, si me quieres dejar porque tengo la cañería seca. Dijo.
Cañería de bronce.
Y quieres renunciar a una vida de disfrute constante. Y no, entonces ya le dice, pues yo no quiero tener hijos y tal, y bueno. Ella solo tuvo un embarazo psicológico.
Claro.
Entonces. No, pero yo creo que eso fue una reescritura de guión.
Puede ser, sí.
Porque vamos a meter aquí un niño.
Sí, no sé, bueno. Entonces, pues nada, al final, claro, se supone que luego también vemos la trama de Ed, que se supone que está mal porque le han rechazado lo del guión y tal, ¿no? Y
bueno, está con.
Y entonces con Ruzan, y Ruzan le habla también del tema.
Le dice, no seas como mi hijo el banquero.
Como mi hijo el banquero, tal.
Es una vergüenza, ¿no?
Claro, sigue siendo tú artista, no sé qué, tal. Eso está muy guay, esta parte, ¿no?
Es que el rollo que. O sea, la amistad que se forja ahí está muy guay.
Sí.
Y bueno, luego hay una reunión del pueblo, ¿no?
Sí, con Maurice ahí en la alcaldía, en plan de, bueno,
ya
¿qué vamos a hacer
con los planos del museo, bueno, a tope él, a tope con su capitalismo. Y el guapo de la radio, pues dice. Dice, bueno, esperar un momento, porque esto tiene más implicaciones, porque no se trata de hacer un museo, sino vamos a reescribir la historia. Vamos a querer nosotros, estamos preparados como pueblo de ser responsables de este hallazgo histórico, no sé qué. Entonces ahí es cuando empiezan ya un poco el debate filosófico que yo también dejo el tema de la neurona ahí. Pero bueno. El tema era ese, que
los hechos o el de esto, no me acuerdo que decían que
es lo más importante, sí, los sí. Hechos, lo otro, el otro ya más con el pensamiento más
Joel los hechos o la verdad.
Exacto,
es la que es más la importante, ¿no? O sea,
bueno, Joel puede. siempre se presenta ahí como más pragmático, más de la razón y la lógica.
Pero al final de todo esto resulta que bueno, que
están en medio de esa discusión, en esa
se abre la puerta, salen tres indios vestidos con chupas de cuero,
con
uno
de cuero.
Con gafas de oscuras, uno con una camiseta de Madonna. Que me hizo mucha gracia.
Sí.
Y dice el cuerpo es nuestro y nos lo quedamos nosotros, porque se supone que eran como algo de ellos, algo como un tótem o algo que tenían ellos, ¿no?
Y que se había ido como río para abajo.
Sí, parece ser que sí, es como algo así, ¿no? Como que se supone que dice que han vuelto por el cuerpo, ¿no?
Y bueno, entonces, y está a morir que no se lo van a llevar los indios, que no sé qué, pero al día siguiente ya no está el cuerpo en la cámara frigorífica.
Sí, parece que es eso, como que todos están en plan, ay, es que se ha derretido, solo queda como el sombrero y en un barreño, ¿no? Y entonces pues sí que ves ahí al final.
En un barreño de agua y queda el sombrero. Y le preguntan, Marilyn, ¿tú sabes algo? Y Marilyn calla.
Claro, y es como. Bueno, sí.
Pero ya la siguiente escena es. Se ve.
Sí, una. Sí, los telacutans, estos que se lo llevan en una canoa.
En una canoa y Marilyn de fondo.
En plan, como mirándolas desde lejos, en plan de.
Está claro que sabe algo.
Claro que sabe algo y que.
Marilyn, que es el mejor personaje de sí, serie. Que es que no. Es verdad que nunca puedo narrar mucho lo que dice o lo que hace, porque no es exactamente lo que ella dice.
Claro, es lo que.
Es que son las caras que pone.
Las caras que pone, lo que no dice.
Es más visual, hay que ver la serie.
Es un poco ese rollo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya con esto.
A mí me ha gustado.
Está bien, sí.
El rollo este de los lazos genéticos.
Sí, está guay. Se pierden un poquito la discusión, pero bueno, supongo que a lo mejor era porque era el segundo capítulo que veníamos por la noche.
Pero sí.
Y yo ya estaba un poco llamado.
Pues sí, la discusión a mí me dio un poco igual. Si la gracia era todo el pueblo mirando, estos dos diciendo palabras así, y el pueblo animando a uno y a otro.
Sí, sí, es verdad. No, y Marilyn, sí, es verdad. Sí, no sé qué, otro, voy diciendo, sí, sí, esto tiene razón.
Y el otro, ay, que no, que yo quiero un museo y cobrar entrada.
Claro, llegan los indios y dicen, a toma por culo, esto es nuestro, ¿no? Y bueno, pues dos capítulos más, la verdad es que me han gustado bastante.
Bueno, ¿con qué frase te quedas tú?
Yo me quedo con el tema de lo de, pero porque me hizo mucha gracia eso, lo de, Bueno, lo de la referencia a Star Wars en el 92. Yo me quedo con lo que dice Chris al final.
Vale.
Gracias. Simplemente porque es un poco la es un poco la... La... Esto del... del joder, ya lo diré. La... pues eso, la moraleja final, ¿no? De lo que está hablando en
sí, de que aceptes tu parte oscura.
Y ya está, ¿no? Es en plan un poco...
Sí, porque eso. Es que hasta los Jedi son un poco pesagón eso, ¿eh?
Sí, son unos...
El chico, pues mira, aceptar un poquito de oscuridad, bueno, un viernes por la noche, un poquito de oscuridad, no le viene mal a nadie.
Es el maniqueísmo este de Lucas y de Star Wars.
Sí, también son, poco... de verdad, que la espada la se la tienen por el culo, ¿eh? ¿A quién no le va a gustar?
No pueden hacer crossover con Galáctica porque ya sabemos que...
¿A quién no le va a gustar un poquito de oscuridad de vez en cuando? Bueno, pues yo me quedaría con Rufián y...
Rufián. Rufián es el otro, ya sabemos quién es.
Ah, sí.
Rufián. ¿Con qué?
Rufián y...
Con lo del hijo.
Oye, no te rías que soy neurodivergente.
Eso sí.
Que lo descubrí ayer.
La iglesia es neurodivergencia.
Sí, lo descubrí ayer y yo ya estoy living con eso porque... No sé, o sea, queda como... ¿No? Eres disléxica. Eres neurodivergente, ya parece algo,
claro.
Parece algo. Bueno, pues eso, la conversación que tiene, que le dice... Es que claro, yo en ese momento de la conversación pensaba que iba a decirle que se había metido, yo que sé, a Yonki, pero dices banquero. Y me hizo mucha gracia.
Sí, la verdad es muy gracioso.
Y nada,
bueno, yo creo que
mi mini podcast.
Sí, el podcast de mini de... Bueno, seguimos con las quejas, Felicity no vuelve.
Felicity no
Disney
vuelve.
Plus y... Va a haber una revuelta social ya, peor que cuando Kerry Russell se cortó los rizos.
Y entonces empezaba, ya acababa con esa de Jenna y Virginia, que...
Que bueno, era un poco normal, ¿no? Tirando mal.
Era un poquito... Bueno, sí que tenía cosas de la chica Grimmore. Que ni de coña, es que la chica Grimmore nos deja un vacío en mi corazón. Y también, pero un poquito también de Mujeres Desesperadas. Un poco una
mezcla. Bueno, es un poco de la... El rollo de la...
Pero... pero en sustancia como todo.
Totalmente, ¿no?
Y nada, empezaba a ver Un lugar para soñar, que es un libro... Que es, ojo, te vas a quedar loquísimo. O sea, es una doctora que va a un pueblo.
Sí, que o sea, nunca se ha hecho.
No, bueno, perdona, es una enfermera que va a un pueblo perdido de Virginia, de la Palacha. Que
sí.
Por cierto, me han dado ganas de volver a jugar Fallout 76, que ocurre en una palacha. Que se va allí a un pueblo perdido de Virginia escapando de Nueva York. Qué
claro.
Loco, qué
claro.
Loco todo, qué loco todo. Y nada, y de momento es Un lugar para soñar que a mí me está, sí, de verdad que me está dando ganas de soñar, pero de dormirme y seguir soñando, porque es un poco, pero bueno, para comer es ideal.
Sí,
yo la pongo de fondo, como, a veces me interrumpe un cliente, entonces es como una serie de fondo bastante ideal.
Bueno, eso es.
De momento no ha pasado grandes cosas.
Es serie salvapantalla.
Ha pasado que ella no se adapta, surprise, no se adapta. Hay un guapo en un bar. Que eso es muy... Eso ya es de muy de chica Grimmore. Un guapo ya. En un bar.
Claro, es eso o aviador. Entonces no hay
claro.
Otro. No hay otro.
Tu recurso romántico es ese.
El
guapo del bar.
Bar. Así que...
Y nada, y el médico, ella no la acepta. El médico del pueblo no quiere, pues un viejo carca. Y no quiere ayuda. Ella es una enfermera que ya digo yo que podría ser doctora, ¿eh? Pero no, o sea, que nos volvamos todos locos. Y hay una mujer con estudios superiores. Pero bueno, y ahí estoy. De
muy
momento
bien.
No ha, es que no ha pasado gran cosa, la verdad.
Bueno, está bien. Entonces no... Pues nada, solo recordaros de nuevo pues que aquí estamos más o menos cada 15 días aproximadamente. Recordad que, bueno, que esto no, casi nunca lo digo, pero me gustaría recordarlo más veces, pero simplemente no me acuerdo. Esto está alojado en el espacio Todo el Rock and Roll en iVoox.com, donde podéis encontrar todos mis otros podcasts. Ya sabéis que si queréis podéis pagar
una
menudencia así al mes y tenéis acceso a todo el archivo antiguo de podcast, más de 10 años de programas. Yo qué sé, pues un poco.
Y si no, también nos pueden invitar a un café, que todavía tienes lo del
coffee. Ah, el coffee, sí, tengo el coffee. Que bueno, siempre está guay tener el coffee por si queréis soltar ahí pues un café, ni que sea, pues por invitar. Y bueno, tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que paga cada mes, porque hay gente, bastante gente que paga cada mes y se agradece. Y que bueno, pues que a ver si para principios del año que viene, porque esto ya cuando salga ya habrá acabado 31 días de terror, para principios del año que viene ya tengo proyectado otra serie de podcast pequeñitos, de mini podcast, que solo serán para suscriptores y suscriptoras, ya que, joder, ya que pagáis, pues al menos pues que esté ahí, que tengáis una cosa solo para vosotros, vosotras, vosotres.
Pues
hago
de pagar, que es que el pienso está muy caro.
Ha
subido una barbaridad.
Ha subido muchísimo.
Somos
con lo de los cereales y esto de tener tanto gato, la verdad es que ha subido mucho. Pero bueno, nada, solo agradeceros.
Porque no me coman a mí.
Claro, solo agradeceros a todas las personas que nos seguís y que aportáis un poquito también a a esta serie de podcast que bueno, pues esta semana que viene ya habrá acabado 31 de terror, pero seguiré con otras cosas. Así que nada, pues nos despedimos hasta el próximo episodio de Podcast Sicily y nada, pues hasta la próxima.
Adiós.
No, señor.